Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia en nuestra programación de todos los lunes sobre la sintonía con la Iglesia. Los cristianos tenemos que estar también informados sobre qué está pasando en la Iglesia a nivel mundial. ¿Cuáles son las orientaciones que nos está dando el Papa? ¿Y cuáles son las fiestas y cómo las estamos viviendo que van sucediéndose a lo largo del año? Está con nosotros, como siempre, Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés, José y todos los amigos de Gente Radio, pues que sintonizan a estas horas amablemente, y esperemos que, bueno, se queden mejor que antes de haber oído el programa.
Claro, y también no solamente los que nos oyen así en directo, sino que queda registrado en el podcast de genteradio.net, y ahí pueden consultar pues los diversos programas que hemos ido ya haciendo. Bueno, el día 1 celebramos la fiesta de Todos los Santos, ¿no?
Sí, evidentemente ha sido pues una fiesta. Yo pienso que la conciencia del pueblo de Dios en este aspecto estos días va, a lo mejor siempre pasa, pero va mejorando, en el sentido de que se percibe más abierta, más generosa, y las iglesias están llenas. No solamente como signo, sino también por la calle, pues hay otro ambiente. No se ve tanto el Halloween anterior y todo ese rollo, sí, se ve menos, ¿sabes? Ya se está reduciendo un poco a lo de los colegios, a los niños, por las mamás que los disfrazan y tal, pero se está viendo, yo percibo, que ha bajado esa manía de estos días.
Hablaremos luego un poquitico del Halloween, y sobre todo del peligro que tiene, y que nos alegra que cada vez vaya menos, porque esa basura mejor que la tengan otros, pero no nosotros.
Claro. Entonces, bueno, pues es aparte de la significación de vivirnos como cuerpo y como unidad eclesial. O sea que, porque, y además el respeto a la gente que tenemos alrededor, la inmediata gente que tenemos alrededor, porque los santos, oye, hay que mirar a los demás como si lo fueran. Y por lo que son, claro.
Esta fiesta no significa no tanto los santos que todos conocemos, los más importantes, ¿no? Sino que, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 10, ¿no? Dice, una inmensa muchedumbre que nadie podría contar, de toda raza, lengua y nación, que están en el cielo con el Señor. Es decir, los santos, pues, de cada día. Lo que decía el Papa Francisco de la acera de enfrente o del piso de enfrente, ¿no?
De cualquier sitio siempre suele salir.
Y pues tenemos pues tanta gente, pues, que padres de familia, trabajadores, médicos, pues de todo tipo, pues que han llegado al cielo. Hasta aquí han llegado al cielo. ¿Por qué? Porque en esta vida han querido vivir con el Señor.
Sí, y con las personas, que son las que también entre ellas dejan el rastro y el recuerdo.
Es que desde el Señor,
lo que constituye nuestra cultura, el corazón de nuestra cultura humana.
Es que desde el Señor con los demás. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
O sea que,
pero los que han vivido desde este amor, porque hay otros que viven de puro egoísmo, de pura soberbia, de corrupción y de todo esto, y esos no tienen un puesto en el cielo. O mejor dicho, sí lo tienen, pero lo van a perder. Qué tristeza sí, que lo vayan
porque,
a perder.
Como tú dices, quien deja tristeza en el mundo, y hay que tener cuidado porque hay alegrías del momento que parecen que van a durar mucho y luego se convierten en problemas que escondieron la injusticia. De manera que con lo de la alegría, seamos auténticos y fundemos la alegría en la verdad del amor, no en otro, no en otro asunto. Porque hay muchos que dan muchas alegrías, pero no desde el amor, como tú dices.
Bien, pues hemos estado celebrando en estos días lo que se llama el dogma de la comunión de los santos. El día 1, todos los santos, los que ya están en el cielo. El día 2, ayer, eran las almas que están en el purgatorio purificándose para entrar en el cielo. Ya saben que van a ir al cielo, han visto e intuyen quién es Dios y todo lo que significa, y para ellos es también la alegría de purificarse cuanto antes para llegar a donde el Señor les está llamando y les tiene reservados un puesto para ellos. Esto es lo
pues
que celebrábamos ayer.
Es la esperanza, viven de la esperanza.
Claro.
Vivimos de la esperanza también.
Y nosotros también. Y la otra iglesia, que la misma, pero en la dimensión de la tierra, la iglesia militante. Vamos camino hacia el cielo. Los del cielo, los santos, interceden por nosotros. Las almas del purgatorio también interceden por nosotros y ofrecen sus sufrimientos. Nosotros oramos a las almas del purgatorio para que se liberen pronto y vayan al cielo. Y a los santos, pues les pedimos, esta, como dice la oración de colecta, decir, una multitud de intercesores nuestros,
pues
que delante de Dios nos ayuden a ir a la casa del Padre, a todos. Por tanto, son dos días muy importantes. Bueno, y también hay otra dimensión que tenemos que tener muy en cuenta, porque es recordar a nuestros seres queridos difuntos, no los podemos olvidar.
¿Y a ti qué pues te no, pare... y no solamente ir a visitar sus tumbas, sino por dentro, a reanimar nuestro afecto inmediato, nuestra presencia con ellos y ellos en nosotros a través del amor, con la oración, con la participación en la Eucaristía, que por cierto, el día de los difuntos se pueden asistir a dos misas sin problema.
Claro.
Y además ayer coincidió pues que en muchos sitios, en muchas iglesias se celebraba el jubileo, porque era domingo también. Ese jubileo también hace fuerza para las ánimas del purgatorio cuando se ofrecen. Así que ayer fue un día cargado de dones.
A propósito de lo que estás hablando, de este jubileo que dices, de esta indulgencia plenaria, el día 1 hasta el día 8 de este mes, la Iglesia nos concede la indulgencia plenaria aplicable cada día por un difunto.
Sí, y esto no es caer en una especie de Halloween pasado por agua bendita, Esto es una doctrina, como tú dices, basada en el dogma y en la revelación. Somos un solo pueblo de Dios.
Bien, y podemos ganar la indulgencia plenaria y aplicarla por algún difunto que nosotros vayamos conociendo. Que no quiere decir que Dios se lo va a aplicar por él, pues a lo mejor sí. Esto es Dios el que lo administra, pero tú tienes la obligación moral de ofrecerlo por ellos. ¿Cómo se gana una indulgencia en este caso? Bueno, primero hay que confesarse. Los que os confeséis mensualmente no haría falta. La Santa Misa y la comunión. Ir al cementerio o al columbario, por ejemplo, en la parroquia nuestra que tenemos un columbario, y rezar un Padre Nuestro por el difunto que nosotros queremos aplicarle la indulgencia plenaria. Y después tenemos un Padre Nuestro por el Papa, el credo, y una cosa muy importante, que es la más importante quizá de todas estas, es que hay un compromiso tuyo delante de Dios por ser santo, por vivir en gracia de Dios, pero fuertemente. Si cumples con estos requisitos, el Señor ofrecerá esta indulgencia plenaria y significará que se va al cielo de una vez.
Sí, y además esto coincide con lo que se celebrará el próximo 9 de noviembre, que el lema que ha puesto la Conferencia Episcopal Española es «Tú también puedes ser santo».
Claro.
Entonces, pues es una continuación. La verdad es que este mes de noviembre es uno de los meses más encendidos del año, Todos los meses tienen su gracia, pero este mes es como de una profundidad especial, y esa profundidad que luego va a desembocar en las fiestas de la Encarnación, del nacimiento, de en diciembre, claro. En fin, creo que es una muestra más de la armonía y del equilibrio de la fe cristiana y de la fe católica.
Bien, pero estábamos también hablando de que el recuerdo de nuestros seres queridos, los que están sí. en el cielo, para que intercedan por nosotros, hay que pedirlo, y nosotros rezamos por ellos para que también ellos puedan distribuir su oración, si ya no la necesitan, pues por aquellos claro. que la puedan necesitar en el paraíso. Y después se convertirán en intercesores nuestros, así que por eso pues sí. casi casi hasta egoístamente lo podemos hacer. Bien, lo que no me llama la atención en estos días es que en la cremación, como sabéis, hay mucha gente que viene y que no está permitido ni por las leyes civiles ni por las leyes eclesiásticas tirar nuestras cenizas o al mar o a cualquier otro sitio, aquí al Teide, que dicen algunos, no está permitido. Y lo que es todavía más grave es que hay muchas veces que pero mucho, que se van a los sitios de la cremación y ya no van ni a retirarles las cenizas. Bueno, es un desprecio por nuestros seres queridos tremenda.
Sí, porque si eso se convirtiera, en el mejor de los casos, en un respeto, en un crecimiento del amor hacia la creación como sacramento de la presencia de Dios y del amor de Dios, que también lo es. La creación hay que amarla como se ama a nuestro propio ser. Es parte de nuestra carne, porque somos seres creados en un medio y un medio en el que nos hacemos y nos deshacemos. Entonces habría que, y esto conectamos ya con la doctrina del respeto a la creación, que la Iglesia está empezando a tratar muy seriamente, porque las agresiones que sufre son tremendas. Claro.
Pero bueno, nos vamos un poquitico más a la dimensión personal con nuestros seres queridos difuntos. No podemos olvidarlos. Allí, en el año 2003, el Papa Juan Pablo II y especialmente el Papa Francisco en el 2016, en esta resolución que se llama Ad Surgendum, cuando habla de las cenizas, dice que la Iglesia favorezca un lugar donde puedan venir a rezar y que todos los días se ofrezca la misa por los difuntos cuyas cenizas tenemos. Nosotros tenemos aquí en nuestra parroquia un columbario pues reconocido por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal, como el mejor de toda España a nivel de Iglesia.
Fíjate qué bien.
Tenemos para más de 6.000
allí difuntos. Y el de Cuenca también. En Cuenca también hay otro.
Y ya hay en distintos sitios que empiezan las parroquias a tener pues sus columbarios, precisamente para evitar, primero, que lo que dice el Papa, no dejar las cenizas en la casa de uno. No convertir las cenizas en estos colgantes o recuerdos y todo esto que allá que llevan, que es trivializarlo todo esto. Depositarlas en un sitio que la Iglesia favorezca, donde se rece por ellos, y ahí todos los días nosotros en la misa la ofrecemos por los que tenemos. Ya tendremos unos 400 más o menos y otros tantos en reservados que quieren ya ir allí en este sitio, porque dicen que no se tiren, que no se conserven y que no se reduzcan a objetos de recuerdo, así de como si fueran joyas, ni mucho menos.
Sí, y además
que tengamos un respeto
a una objetividad que no es propia de la persona.
Claro. Bueno, pues el que quiera en nuestra parroquia, el que quiera, pues que viene y le facilitamos un puesto, tanto como para reserva como ya para ocupación de sus cenizas.
Eso, por supuesto.
Bueno, esto yo creo que es interesante que lo tengamos en cuenta. A ver, algunas noticias ya que podemos empezar.
Pues esta semana, si hablamos de la actividad papal, bueno,
ha
semana,
sido fuerte.
Ya ha sido tremenda de actividades de las dos últimas semanas que llevamos, una extensión de documentos, de encuentros, de salida, y todo eso va a seguir siendo coronado con el próximo viaje,
a Turquía, ahora.
ya está todo el calendario, la cronología, los encuentros, y esperemos que sea justo para el bien de la paz que necesita el mundo y especialmente pues el mundo pobre. Esta mañana también fueron presentados fue presentado las cartas presenciales de embajador ante la Santa Sede del Líbano, y bueno, todo eso contribuye a acercar a la Iglesia, al papado, el corazón del pueblo de Dios, a las ciudades, a los pueblos, a las naciones, como tú dices, de toda lengua, raza, pueblo y nación, que dice la Escritura, el Apocalipsis, sí. Pero es por el camino de la paz. A ver si claro. Lo logramos así. Bueno, así que ya te digo, ha sido una semana muy intensa. Se puede advertir en las páginas oficiales del Vaticano, y ahí hay cumplida cuenta de todos los documentos que el Papa ha escrito, homilías, discursos, presentaciones.
Eso lo tenemos todo en Internet, ¿eh?
Sí, por eso digo que, bueno, es lo más comentado además, así que...
Bueno, y el día 1, que hablaba ya de todos los santos, pues ya que teníamos al cardenal Newman, que decimos.
Newman, sí.
Sí, pues le han hecho también doctor, reconocido doctor de la Iglesia.
Sí, hoy mismo ha hecho un quirógrafo, es decir, un documento escrito a mano, donde da... las instrucciones de por la autoridad, dedicado justamente a cardenal, a San Juan Enrique Newman, sí, como santo patrono de la Pontificia Universidad Urbaniana. Claro. Eso ha sido esta misma mañana.
Sí, sí, ya lo habían anunciado. Bueno, él es el 38 doctor de la Iglesia.
Efectivamente. Así que tal vez lleguemos a la cuarentena.
Venga, a ver si alguno de nuestros oyentes pueda llegar.
Claro, esa baraja de doctores para que podamos utilizar en el conocimiento de la doctrina cristiana con más amplitud.
Bien, hablábamos antes de que la celebración este año de Halloween pues se ha reducido prácticamente a niños y en las escuelas, porque no se ha visto realmente a la gente en la calle ni nada, ha perdido esta popularidad que iba teniendo, y realmente la basura es mejor que no, porque sí, cuando sale a la calle huele, ¿sabes? Mejor no tenerla entre nosotros. Y los exorcistas insisten en que es un culto al diablo y que los grupos satánicos ese día lo celebran de una forma especialísima. Así que no sigamos el juego.
Bien. No, porque además hay otros que parece que son obligados a jugar a eso, entre algunos de los defensores de estas historias. Hay que recordar los dineros que han dado para la restauración allí en Tenerife de un templo masónico.
¿Cómo que la restauración? La cantidad de millones que han puesto ahí.
Pero qué absurdo. O tienen al pueblo español esperando las ayudas de urgencia, que cada vez, de verdad, es... Yo no entiendo.
Y lo peor de todo, esto está en la calle San Lucas, aquí de Santa Cruz de Tenerife.
Un escándalo, ya digo.
Además, un escándalo porque con todo el dinero que tienen han cogido dinero civil nuestro, de todo ahí.
Sí, claro, lo están manejando. No, y peor que no hay nadie que controle.
Sí, sí. No, además decimos también, pues mire, aquí lo que nos dice el alcalde José Manuel Bermúdez, acompañado del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el ínclito Ángel Víctor Torres, que no sé por dónde está, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, estuvieron en la inauguración del templo masónico.
Sí, ahí están las fotos.
Dice, gran reapertura del templo masónico de Tenerife, donde se atacaba y se denigraba a la Iglesia Católica.
Sí, sí. Bueno, pues eso no lo quieren recordar, ¿verdad?
Esto no lo quieren recordar.
Pero la memoria no... la Iglesia no tiene derecho a la memoria, ¿verdad?
No, pues es, ahí tenéis todo lo que es parte de la financiación de nuestros grupos de estos de Halloween, viene de la masonería, de todo esto de allí. Todo lo que sea atacar a la Iglesia, sin decir nada, porque ellos no lo manifiestan públicamente, pero lo hacen.
Claro,
y se mangonean a tantos gobiernos y que digan a ver si nuestro presidente lo es o no lo es también, por poner un ejemplo solo.
Así que bueno, pues pasamos por encima de esas miserias y bueno, hay otras situaciones que son tan dolorosas o más que esas porque afectan a la supervivencia inmediata de muchos cristianos. Volvemos a insistir, si me permite, padre Andrés, en que la gente deberíamos conocer el último informe de la ayuda a la Iglesia necesitada, que ha sido muy importante. Hay suficiente información en los medios y, bueno, es un informe, ya digo, hecho por 30 especialistas de 196 países, donde se analiza la situación de persecución religiosa de un montón de maneras.
Fíjate, 190 países. La vez pasada, recuerda que decíamos, 3 de cada 4 países no aceptan la libertad religiosa.
Efectivamente. Y eso es...
que es grave,
bueno,
¿no?
Un asunto político, claro. Bueno, que no tienen que conceder nadie, porque es que lo tiene la persona humana.
Claro,
aquí, de momento que hay un señor con poder, y si es un imbécil más todavía, ese ya se cree que es el que tiene que decidir qué se puede y qué no se puede hacer con las personas. Es tremendo. Y eso es un derecho humano que es indiscutible. Hasta el punto, fíjate, de que el señor Trump ya está poniéndose a... Ya empiezan a salir noticias de que ante las masacres que se están formando en África,
sobre
en
todo
Sudán,
Nigeria,
está ya amenazando con intervenir.
Está amenazando precisamente con intervenir, especialmente en Nigeria. Y está dando cifras de que estamos en torno a unos 36 católicos martirizados cada día. Y hay 2,5 millones que han tenido que huir de sus casas y todo. Los de Boko Haram, pues, y otro grupo también que hay de musulmanes están acabando y quieren hacerse con el poder en todos los países. ¿Y lo están haciendo? Pues metiéndose a matar gente nada más. Y a matar gente al que no piense como ellos fuera. Ahora, el Trump, yo lo que digo es que el Trump tendría que tener en cuenta de que estos grupos de Boko Haram y cosas por el estilo están financiados por Arabia Saudita y que los imanes han sido formados en Arabia Saudita en unas escuelas, en unas universidades especiales. Y oye, también si está tan unido por causa del petróleo con Arabia Saudita, a ver si le obliga, al menos que estos se queden callados y se metan en sus casas.
Sí, pues me parece que la historia no va respondiendo a eso, porque son gente que es tan rica que juega dos barajas y no tiene ningún problema, ¿sabes?
Ya.
Así que, bueno.
Bueno, vamos a poner una noticia buena. Dice, más de 30,000 fieles de Hakuna se dieron cita en el auditorio Miguel Ríos de Rivas, aquí en Madrid. Hakuna está teniendo un éxito en todas partes que va. Son jóvenes católicos, es una reunión que tienen ellos en varios sitios de España y lo están haciendo maravillosamente, ¿eh?
Sí, bueno, desde luego.
Y venga, pues ahí está, ahí tienen los jóvenes ahí y no meterse allí al mundo de la droga o como decía el Papa hoy ayer lo decía a los jóvenes que se dejen ya de algoritmos y de móviles y de todo y que se formen para ser pues alguien en la sociedad y que merezca la pena.
Efectivamente.
Dice León, el Papa dice, busca jóvenes que no se dejen dirigir ni utilizar por algoritmos ni por la tecnología. Eso lo ha dicho públicamente. Bien, vamos a alguna otra noticia más.
Pues sí, hay una animación a los sacerdotes colombianos que se invitan, a lo mejor a todos, a ver la película Inmaculada.
Sí.
Es un film que se está distribuyendo en América Latina y que refuerza la catequesis mariana con argumentos claros y fieles al magisterio. Se podrá ver desde el 6 de noviembre en la sala de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Villavicencio.
Pero nosotros, sin ir tan lejos, tenemos una película preciosa que ya se está dando aquí que se llama Los Domingos. Es la experiencia de un, es real, la experiencia de una muchacha que lo tiene todo en la vida y que decide hacerse monja. Entonces, y sobre todo es interesante lo bien tratada que está y las dificultades que tiene que superar, sobre todo de una tía suya que era un demonio.
Que hacía la abogada del diablo.
Que hacía la abogada del diablo y que, vamos, que la insistían que no y que no y que no. Y la muchacha dijo y que sí, y que sí, y que sí. Ha recibido ya premios aquí en España esta película y os invito a que la podáis ver. Es muy interesante. Los Domingos se llama.
Sí, y luego hay otra que también se llama, creo, Inocente, que está realizada también
Heridos,
a propósito.
Heridos. También importantísima que la veamos.
Efectivamente. Todo esto que estamos hablando es también porque se celebra la Semana del Cine Espiritual, la 22 edición de la Semana del Cine Espiritual, cuyo lema es Construyendo Puentes. Y bueno, pues ahí está también, hay 7 películas seleccionadas, por ejemplo, La bicicleta de Bartali, El rey de reyes, Mariposas negras, Alas blancas, La historia de Suleimán y Te protegerán mis alas. Y otra, Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán, evangélico,
que influyó
pero
mucho,
que dio testimonio de martirio.
Sí, sí. Lo estudiamos nosotros en teología.
Hablando de la gracia, la rebelión y la gracia, la resistencia y la gracia.
Claro. Bien, seguimos dando noticias. El Papa ha querido tener una reunión de 2 días en el Vaticano para un diálogo interreligioso entre todas las religiones del mundo, condenando el fundamentalismo y el antisemitismo. En nombre de la Iglesia no podemos estar condenando a gente que está viviendo pues su fe, su encuentro con el Señor en un campo específico.
Pues evidentemente.
Y nada de fundamentar en que lo que dice Dios para matar a la gente como están haciendo los musulmanes por allá. Y los hindúes, porque también ha habido una... Nos ha llegado, anoche lo estaba viendo, un corto donde en Cachemira unos hindúes cogieron a unos predicadores cristianos y católicos también, le rompieron la furgoneta donde habían y estaban rodeados de policías que no intervinieron para nada. Los dejaron hacer todo lo que quisieron. Dejaron el coche para el desguace ya y tirarlo entero. Y parece ser que, ante las críticas de los demás, parece ser que el Estado va a hacer algo con estos policías que no hicieron nada. Pero la persecución a la Iglesia está siendo fuerte en muchos sitios, ¿eh?
Sí. El cine, vuelvo a insistir en esto porque hay datos, parece ser que en noviembre hay... En Cuba, por ejemplo, el sábado 1 de noviembre se estrenó en Cuba un documental histórico que se titula El apóstol de los Andes, sobre el siervo de Dios Federico Kaiser, que fue primer obispo de Caraveli, en el sur peruano, y el fundador de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, que es una congregación que evangeliza en lugares recónditos de Latinoamérica.
Los más difíciles.
Esperemos que en Cuba, bueno, pues los cristianos que también están perseguidos de una manera muy, muy concreta, pues encuentren la fuerza para recuperar su energía y su ascenso hacia la consecución de sus derechos humanos.
Bien, pues ya terminamos esta primera parte. Vamos a ver lo que nos dice el Papa Francisco. Tenemos un corto de él, hablando un poco de que olvidar a nuestros seres queridos, ¿por qué? Si al final nos vamos a encontrar todos, ojalá todos en el cielo, juntos con el Señor.
Sí, en eso estamos, para eso trabajamos.
Hombre, todo el que se lo merezca seguro que va, porque Dios no va a defraudar a nadie. Ahora, el que no haya querido, el que no haya hecho nada, el que su vida ha sido pues una perdedera de tiempo, no ha servido para nada, ¿cómo va a servir también para el cielo?
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Las palabras de ánimo, a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe, ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón.
Bien, y así vamos un momento a la publicidad y estamos de nuevo con vosotros muy en minutos. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Bueno, y seguimos comentando con vosotros aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, pues lo que está sucediendo a nivel mundial en la Iglesia y que afecta también nuestra conciencia, y que no podemos decir eso está pasando allá afuera, porque tenemos que ser pues coherentes con nuestra fe y también solidarios con todo el que sufre. Y nuestra oración en la Iglesia y la Santa Misa siempre se ofrece por todos, aunque hay alguna intención particular, pero siempre se ofrece por todo el mundo. Así que también nosotros como cristianos tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo, lo bueno y lo malo, para poner también un poco remedio en nuestra vida de fe. Así, por ejemplo, podíamos ver que, hablando del Halloween que veíamos antes, pues han querido hacer en algunos sitios el Halloween's, que significa todos los santos, ¿no? Y vestir a los niños en los colegios de santos en vez de demonios y de brujas y de cosas por el estilo. Pero pues sí, de todas formas no deja de darse importancia pues a esta fiesta de Halloween, que gracias a Dios cada año está teniendo menos,
Sí, y luego es también curioso ver que en muchas parroquias de pueblecitos pequeños, los párrocos, cuando se acerca justo, es que he tenido ocasión de ir el día 1 a una de estos pueblecitos de mi provincia, y allí pues párroco, Paco Pepe, como le llamamos nosotros, que es un buenísimo teólogo, pues a los niños los después de del ofertorio, pues hubo una especie de desfile con las fotografías de un montón de santos de diferente edad y una breve reseña biográfica. Es decir, que la pedagogía de la Iglesia siempre encuentra un aunque sea poquito y en silencio y tal, un motivo para educar en ese estímulo a la santidad. Y me encantó. Eso bien. Lo he visto. Así que
bien. También en mi pueblo hicieron algo parecido.
¿Verdad?
Sí. Claro que bueno, sí. Vamos a ver. Hay un señor que se llama Quique del Cid, que es un influencer, ya sabéis que ahora es a través de los medios de comunicación, pues se ponen a hablar y captan a muchísima gente y todo. Bueno, en un principio decía cosas, pues tonterías, pero ya una vez ha tenido una conversión así, pero impresionante, y ahora no hace nada más que hablar de la Eucaristía como fuente de vida, que desde ahí, bueno, pues influencers de este estilo los necesitaríamos bastante, ¿eh? Sobre todo los testimonios que nos dan. Y tenemos un testimonio muy bonito de la madre Eufrosina, que es la superiora de las hermanas de la Sagrada Familia, que ha explicado pues su experiencia de vocación. Pues era pediatra y además ahora es abadesa, que ha fundado un monasterio. Pues ahora ella cuida a los huérfanos bajo las bombas de Ucrania, arriesgando la vida constantemente. Bueno, es cambiar, dice, pediatra, pues yo tengo que ir sobre todo a los heridos y especialmente a los niños. Pues esto es lo que está haciendo desde su experiencia de monasterio, ¿eh? De monasterio.
Y hablando sobre la acción de evangélica, educativa, sobre niños y jóvenes, pues hay que recordar la última carta apostólica que ha hecho León XIV sobre la educación católica. Se titula sí. Trazando nuevos mapas de esperanza.
Sí.
Fíjate con el designio, es curioso cómo es una frase casi de origen informático, ¿eh? Bueno, pues actualizando la visión que sobre el mundo de la educación católica, pues podríamos reducirlo en 10 frases, si hay tiempo. En 10 frases podemos resumir esto. Si te parece, ¿lo hacemos ahora o lo dejamos texto, para otro momento?
Texto solo, los 10, o sea, los enunciados nada más, venga.
Pues la educación católica no puede permanecer en silencio. Debe unir la justicia social y la justicia ambiental, promover la sobriedad y estilos de vida sostenibles, formar conciencias capaces de elegir no solo lo conveniente, sino lo correcto. Fíjate, solamente eso ya se pone en una onda distinta a lo que puede ser los proyectos de la Agenda 2030.
Bueno, sí, ya que estás hablando de eso, pues sigues. Las leyes trans, tenemos una madre que está pues de vuelta totalmente porque le han destrozado a su hijo con las leyes trans. Ella no permitió que le hicieran esta intervención quirúrgica, pero ahora el muchacho pues va a ser un desgraciado toda su vida, porque incluso se la han hecho mal. Y otra cosa, sí que esto sí es preocupante, pues que estas ideologías de género que tenemos aquí en España están obligando y están haciéndolo, metiendo una cantidad de personas trans de todo esto en nuestras escuelas, invitando a los niños que empiecen a tener experiencias sexuales entre ellos para disfrutar del gozo y que se hagan trans y todo. Bueno, es una basura que estamos permitiendo, permitiendo, y cada uno calla y el gobierno hace lo que le da la gana.
¿Sabes lo que empiezan a decir ya algunos influencers católicos? Que esto se está convirtiendo en una industria global.
Claro, claro.
Donde tienen sus puestos, sus ministerios, sus salarios, toda esta gente para promover el destrozo de la antropología natural del ser humano.
Sí, sí.
Imagínate el asunto.
Ya. Pero ahí lo tenemos. Sigue con lo que dice el Papa.
Pues mira, voy a pasar dos puntos. La educación no mide su valor únicamente en función de la eficiencia, lo mide en función de la dignidad, la justicia y la capacidad de servir al bien común. Punto 7. Cualquier reducción de la educación a un entrenamiento funcional o a una herramienta económica. Una persona no es un perfil de habilidades, no se reduce a un algoritmo predecible, sino a un rostro, una historia, una vocación. La educación católica tiene la tarea de reconstruir la confianza en un mundo marcado por los conflictos y los temores, recordando que somos hijos y no huérfanos. De esta conciencia nace la fraternidad. 9. Desarmen las palabras, eleven la mirada, custodien el corazón. Desarmen las palabras, porque la educación no avanza con la polémica, sino con la mansedumbre que escucha. Y hablando de escucha, a la radio volvemos a agradecerle los espacios que dedica a la educación de la escucha, y que no es solamente informar de los truenos y de los relámpagos, sino de las cosas que salen con la paz. En fin, hay un montón de puntos que pudiéramos decir, pero ya digo, en 10 puntos eso lo pueden consultar fácilmente. Lo mejor es leer el texto, pues son 30, claro. 30 páginas, ni llega a 15, y se lee muy bien. Y es de importancia capital para entender un poco lo que se avecina en cuanto a textos que puede programar el Papa León XIV. Ahí se ve un poquito su perfil y un poco sus preocupaciones.
Bien, también nuestro Papa nos ha anunciado que para el día 4 va a surgir un estudio que se han hecho sobre los títulos dedicados a la Virgen María. Ya está preparado, saldrá pasado mañana. Mañana lo tendremos ya con nosotros. Bien, una cosa muy interesante, no sé si lo visteis por televisión o no, pero estos funerales que se hicieron en Valencia con el motivo del año de la Dana y todo por el estilo, pues decía Bronchalo, dice, funerales sin Dios, ceremonias sin alma, una liturgia totalmente vacía. Esto es así por puro cumplimiento, pero nada más. Nada más. Fuerte. Sí.
Bien, pues en las revistas, claro, van a decir, que son revistas de la Iglesia. Bueno, las revistas de la Iglesia recogen también la importancia de la opinión de la gente.
Claro que sí.
Y la gente piensa que la Iglesia ha sido la institución que más ha ayudado a la gente allí, justo en la Dana de Valencia.
Ahí está. Bueno, pero tenemos un buen testimonio que nos dan también en la Dana de Valencia, que trabajadores de una empresa y su familia han consagrado la compañía y su familia al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vieron un gran milagro patente que les salvó a ellos aquí en esta Dana que fue muy dura. Pues han hecho ellos también, con el motivo de un año, renovar la consagración al corazón de Jesús por el milagro tan patente que tendría que estar todo destruido y se ha salvado todo. ¿Por qué? Porque dice, todos los días rezaban el rosario.
Claro, claro.
Algo hay que... Dice, algo será importante al vino que lo bendicen, ¿no?
Pero sí, en el vino pues no lo bendicen. Bien, hay una canción también que pudiéramos ponerla si se puede, que es de Song by Four, que se titula Seremos Santos, y es una canción que recuerda que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un llamado posible para todos. Es una agrupación puertorriqueña que es liderada por los hermanos Jorge Luis y Carlos Javier Montes y lanza este tema en formato por rock. Seremos Santos. Es tiene una letra muy curiosa. Por ejemplo, no es una ruta directa, nuestro destino es el cielo, está lleno de curvas, es una montaña rusa de alegrías y de duelos. La Eucaristía es mi autopista, mi GPS en el vuelo. Si voy tras tus huellas con mi cruz a cuestas, mi morada reservo. Sed santos, porque yo soy santo, y yo soy el Señor vuestro Dios. Sed valientes, porque yo he vencido al mundo, y no tendremos miedo. Por eso grito, sube, 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 sin distraerte, sube y nunca te pares, porque si amamos, tú y yo seremos santos. Sí, sí, como San Pedro, como San Pablo, como San Carlos, tú y yo seremos santos, como San Carlos seremos santos. En fin, es una letra muy muy bueno, optimista, y creo que algún día sí la podemos poner.
Vamos a poner también ahora dos testimonios muy bonitos. Oliveira Rabassi, pues iba a casarse, pero Dios cambió sus planes. Él se hizo sacerdote y ella, su novia, religiosa.
Bueno, sí, sí.
Hay que descubrir qué quiere Dios de ti. ¿O tú quieres que Dios haga lo que tú quieres? No, pues los cristianos venimos a lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos otro modelo también, otra conversión de otro influencer que se llama Jonathan Medina, que era hijo de padres protestantes, se ha convertido a la fe católica y la defiende de una forma increíble. Bueno, necesitamos mucha gente de este estilo,
Claro.
Bueno, y ha muerto a la edad de 6 años, el marido en Brasil más longevo del mundo. Ha vivido 84 años rezando el rosario con su mujer.
Vaya.
Esto lo pone ella. Bueno, yo también tuve, hace 3 años murió un tío
mío. Con su mujer y contra la iglesia. Porque claro, imagino que en 84 años ya habrán crecido.
Bueno, pues
hijos y nietos y bisnietos.
Y fíjate, ya serán tataranietos, ¿no?
Por lo menos.
Bueno, un tío mío hace 3 años murió con 106 años.
Pues nada.
Yo tengo uno, allí en Venezuela, teníamos una señora española.
Así la conté alguna vez. ¿Sí?
Que venía todos los días a misa y tenía 116 años y vivía como a 1 kilómetro de la iglesia y siempre traía, vale. Todavía trabajaba vendiendo flores y ramas y de estos arbolitos,
sí,
pequeños.
Sí, sí, sí.
Y siempre traía alguna flor para la Virgen. Bueno, pues vino hoy a las 6 de la tarde y mañana a las 5 de la mañana falleció. 116 años,
¿eh? Muy bien, una abuelita de la humanidad, sí, señor.
Pero la cabeza totalmente limpia, ¿eh? Increíble de estos fenómenos que tenemos.
Muy bien, vale. Pues...
Todavía tenemos...
Anunciamos también... que la próxima JMJ ya está decidida, ¿eh?
Ya. ¿Vas a ir tú para allá?
Exactamente.
Un poco lejos, ¿eh?
Será para el año que viene, el 2026, y bueno, ya anunciaremos un poco cómo se está montando. Y luego aquí, también de la Conferencia Episcopal, no olvidéis que tiene ya una revista, porque va por el número 38, se llama Selecciones, corresponde al mes de octubre actual, y bueno, habla de diferentes temas muy importantes, por ejemplo, el mundo digital, la obsesión de grandeza y los woke, militarización, sionismo y velo islámico, fraternidad, León XIV y la pastoral vocacional en la iglesia. En fin, son temas que pueden ayudar a enfocar un poco la cultura católica.
Bien, otra cosa muy interesante, pues que ahí vemos que hay negritos que están jugando en la NBA, pero no sabemos que las universidades católicas han sido las pioneras en una integración que cambió la historia. No, que las demás universidades no querían aceptarlos por ser negros, la Iglesia Católica empezó en sus universidades a aceptarlos precisamente por ser personas.
Efectivamente.
Bueno.
Claro, pues es una maravilla el asunto, así que...
Muy bien. ¿Más noticias que podemos tener aquí?
Pues, por ejemplo, Müller y Munilla impulsan la réplica al gran reinicio, ¿eh? Müller es el cardenal y Munilla es el obispo que tiene el programa Alicante, Sexto Continente, y todos los días.
Sí, sí. Nosotros estuvimos con el cardenal Miller ahora haciendo los ejercicios espirituales en este año, en junio. El 3 de julio. Le vimos allí, vino, celebró con nosotros la misa, estuvo hablando, nos dio unas charlas y todo. Es un hombre que tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Bueno, hasta ahora sabemos que, pues, que él era el que llevaba anteriormente propaganda FIDE, o sea que no es un cualquiera por ahí que podamos tenerle puesto.
Y luego hay una monja que se llama Sor Inmaculada, es una monja abogada, famosísima en Kenia, y hasta los jueces le suelen pedir sus títulos para un poco orientarlos. Bueno, es decir, que las personas que valen, pues con la gente de buena voluntad, se abre el futuro para todos. No se guardan sus pequeñas o sus grandes luces, sino que las difunden. Y quien busca la luz generalmente la encuentra.
No, y todos tenemos que saber que Dios nos ha puesto una misión siempre para desarrollarla en favor de los demás, todos.
Siempre. Siempre.
Y cada uno tiene que saber precisamente esto, cuál es la misión que Dios me ha encomendado. Porque es posible que, pues, que estemos viviendo solo para nosotros mismos y nada para los demás y aprovechando de todo lo que tengan los demás. Eso no es una visión cristiana, mucho menos. Bien, el Papa, con motivo del día de ayer, pues visitó el cementerio de verano en Roma. Y allí decía que... Y nos invitaba a contemplar la muerte con una esperanza futura, no como una tragedia, ¿no? Claro. Sino una esperanza futura. Y también afirmaba que la preocupación de Dios es que nadie se pierda para siempre, que todos vayan al lugar que Él nos tiene reservado para todos.
Claro.
Qué bonito.
Había gente que, yo tenía amigos que decían que les aterrorizaba la eternidad. Justamente, no, Dios no quiere convertir la eternidad en un arma, sino en una ofrenda para que viene de su misericordia. O sea que coincide con el asunto. La eternidad no es para aterrorizarse, al contrario, es para alegrarse y ser conscientes de que trascendemos el tiempo, no nos acabamos aquí. Dios no nos ha hecho para que nos convirtamos solamente en un puñado de ceniza. De eso nada.
Ya. Mira, otra cosita también. El próximo domingo vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Pues que la Iglesia es mi familia, que Dios me ha metido en la Iglesia a través del bautismo para ser Él nuestro Padre y todos que seamos hermanos. Y si la Iglesia necesita tu ayuda, pues necesitamos catequistas, necesitamos visitadores de enfermos, en el mundo de Cáritas, también el de la limpieza de la iglesia, pues sostener los gastos y el mantenimiento de la iglesia, la luz y todo. Es nuestra casa, es la casa de Dios para nosotros. Y a veces pensamos que estos cristianos que hoy voy a misa aquí, mañana voy a misa allá, ¿para qué vas allí? Por no comprometerte con tu parroquia. Comprométete con tu parroquia, con las necesidades que tenga, porque son lo que Dios te está poniendo en tu mano como servicio. Sí, es que es mucho. Padre, dice, ayer una confesión, todos los domingos dice que tiene por norma ir a una iglesia distinta. Y bueno, ¿y tu iglesia?
Bueno, hombre, se puede hacer un peregrinaje, pero el servicio diario y cotidiano y la necesidad de la comunidad, que no nos salvamos uno a uno, ojo con esto, Dios no nos quiere como individuos, nos quiere como personas relacionadas.
Además, que es tu familia, que es la familia de los hijos de Dios, por eso le llamamos a Dios Padre. Y pensar que precisamente ayer, cuando nos hablaba del juicio particular que tendremos cada uno cuando vayamos, el Señor nos llame, ¿qué vamos a llevar en manos? ¿Nada? Ah, es que yo malo no he sido, pero es que no, Dios no se contenta con que tú no seas malo, sino con que seas santo. Hace 37 siglos ya, allá en el Sinaí, pues Dios le decía a su pueblo, seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y por tanto, mediocres, tibios, negligentes, estos que no hacen nada, no sirven ni para aquí ni para el cielo.
Bueno, esta mañana el Papa también ha hecho una especie de improvisación también en la Eucaristía, en sufragio de los cardenales y obispos que murieron, que han fallecido en el 25. Ha hecho casi un funeral improvisado por el Papa Francisco, reconociendo un poco, curioso, la memoria no es solamente de lo pasado, sino también lo inmediato tiene también sus leyes.
Claro que sí.
Así que, muy
claro,
bien.
Claro que sí.
Y otra cosa cultural también, que podéis ver, es sobre, hablando de cine, sobre un director que muchos conocen, sobre todo los mayores, se llama Pasolini, que murió además de una paliza que le dieron sus contemporáneos, unos jóvenes de su propio país. Pasolini, que era un director de cine, y además él decía que
la
era
película,
ateo.
La película del Evangelio según San Mateo.
Efectivamente, bueno, muchos. Pues fíjate, hasta los jesuitas en la revista La Civiltà Cattolica les han dirigido un buen estudio. Y bueno, también podéis ver artículos justamente en las páginas en italiano de la Santa Sede. No la han traducido al castellano, pero eso se puede hacer. A quien le guste el cine, a quien haga historia del cine religioso, sería conveniente que leyera eso también.
Muy bien. Bueno, pues vámonos ya a ir porque no tenemos más tiempo, pero noticias hay muchas. Lo importante es que reflexiones, tú, estimado radioyente, y que veas que no se puede vivir superficialmente y que Dios espera mucho de ti en favor de los demás.
Pues
al final de tu vida vas a ser juzgado en el amor.
Efectivamente. Y un amor, aunque solo utilice una escoba, como el santo que hemos celebrado hoy.
Bien, vamos a reflexionar sobre el problema del aborto, el trauma que deja el aborto en el padre y en la madre que han abortado. Escuchémoslo porque es muy interesante. Muchos dicen, no, eso no pasa.
Sí, sí. El País, el artículo del País, es un trolero.
Qué sinvergüenza, vamos.
Sí, ya no deja señales, mentiras puras, que eso está más demostrado. Los científicos
que yo no sé cómo los cristianos así serios leemos ese tipo de periódicos y todo.
Ya, bueno, pues se advierte.
Sí, sí, porque encima de que nos atacan y dicen todo y sacan todo tipo de basura, encima nosotros les apoyamos leyendo lo que dicen.
Desde Amasube, una asociación apolítica y aconfesional que acompaña y visibiliza el posaborto, queremos alertar del peligro que tienen las declaraciones negando el trauma posaborto, porque el trauma posaborto es una realidad. Las mujeres que hemos pasado por un aborto provocado podemos dar testimonio de que las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas son reales. Llevo 7 años acompañando a mujeres en el posaborto y puedo afirmar que el trauma posaborto se puede manifestar tanto a nivel físico, emocional como psicológico. A nivel físico, lo que presentan es perforación uterina, trastornos menstruales, sangrados recurrentes, así como posteriormente embarazos ectópicos o abortos espontáneos. Y a nivel emocional y psicológico, pues ansiedad, culpa. Este verano recientemente se publicó un estudio realizado en Canadá y publicado en el Journal Psychiatric Research que demostró, tras comparar durante 17 años a más de 1 millón de mujeres que dieron a luz frente a 28.000 que abortaron, cómo la hospitalización posterior en mujeres que habían abortado era muchísimo mayor y las hospitalizaciones se hacían por trastornos mentales, también intentos de suicidio. Consideramos muy grave que el Ministerio de Sanidad asuma el coste del aborto, pero luego no haga seguimiento de estas mismas mujeres a las que paga el aborto para ver si existen o no consecuencias. Negar o invisibilizar las consecuencias, tanto psicológicas como físicas, es manipular y dar la espalda a las mujeres.
Yo quiero ser clara. Es un síndrome que no existe, es un síndrome que no tiene, no existe como un diagnóstico clínico. Más allá del aborto en sí, lo que está pretendiendo la ultraderecha es que las mujeres no tengamos derecho a decidir, que las mujeres no tengamos libertad para decidir. Y para eso, qué mejor que infundirnos miedo e infundirnos bulos.
Bien, y así concluimos nuestra programación religiosa del día de hoy, Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. Pues hasta la próxima semana, el próximo lunes, en que vendremos con más noticias, con más ideas y con más entusiasmo también para predicar el Evangelio desde estos medios de comunicación social que Dios pone a nuestra disposición. Y nos despedimos con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.